salió disparada primero de la dirección de las mareas gallegas, después de Podemos y ahora de Sumar. En el caso de su tierra natal, Galicia, dejó a su formación política con 0 escaños en las últimas autonómicas. Su media dimisión, esta vez, no contempla responsabilidad alguna como vicepresidenta del gobierno, donde sigue anclada. Desde las propias filas de Sumar reconocen que este movimiento tiene un carácter más bien táctico. Ha dejado de ser la coordinadora general del partido, pero continúa siendo la presidenta del grupo parlamentario, por lo que seguirá siendo ella quien negocie con el PSOE todo lo relativo al gobierno. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, que continúan sin ver la luz. Afirman también desde Sumar que Díaz sigue siendo su mayor activo político, lo cual no resulta muy prometedor si vemos la tierra quemada que va dejando en términos políticos. La cuestión es qué ha representado el proyecto de Yolanda Díaz, más allá de ser una marca blanca para el PSOE. Prácticamente nada. Y tarde o temprano, eso se paga.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Nos hemos plantado en el miércoles. Miércoles es 12 de junio, nos estamos acercando a la mitad del mes. Y el día es muy parecido al de ayer. Las tormentas estarán en la zona del centro y este peninsular y en Baleares. Ayer cayó lo más grande en Mallorca, provocando incluso el colapso en el aeropuerto. Se tuvieron que desviar aviones a Barcelona, también llovía de lo lindo, lo que complicó la situación en el Prat. Y bueno, las temperaturas se mantienen más o menos estables por lo general en la mayoría del país. Bueno, ¿cómo está la temperatura del fuego en los incendios que está viviendo la Moncloa? Ya saben ustedes que ayer se publicó la ley de la amnistía en el BOE. Ya es una ley, pero que una ley de curso que tiene que ser aplicada, pero tiene que ser aplicada por los jueces, no por los políticos. Y amigo mío, ahí hay incendios, pero no es el único incendio que ahora mismo está viviendo la Moncloa. Hoy, por ejemplo, Pedro Sánchez tiene sesión de control. Vamos a ver cómo la contrabalancea con alguna entrevista, masaje a lo largo del día de hoy. Pero ahora es la hora de los jueces, y con los jueces y con los tribunales está topando esta ley de amnistía. ¿Con quiénes? Con los fiscales, con el Tribunal de Cuentas, con el juez Pablo Llarena, con los que estén preparando las cuestiones prejudiciales, por lo tanto, con el Tribunal Superior de Justicia Europeo. ¿Por qué? Pues porque los fiscales del 1 de octubre han dicho tururú a Álvaro García Ortiz, al fiscal general. Le han venido a decir: la ley no es aplicable a la malversación agravada. Y amigo mío, eso no se puede amnistiar, y ahora se lo explico. En el caso de Begoña Gómez, el juez Peinado le ha dicho a la Fiscalía Europea: muy bien, yo te cedo alguna parte de esta instrucción, pero aquella que pueda afectar al dinero de los fondos europeos. Yo me quedo lo otro. O sea, mantiene la situación de la mujer del presidente del gobierno y además le dice a Moncloa: oiga, esto de la citación judicial que yo le hice a la señora Gómez, ¿quién ha firmado el acuse de recibo? Porque esta no es la firma de la señora Gómez. Pero el jefe de seguridad va a tener que aclarar eso. Y luego está el incendio del hermano de Sánchez. Aquí, Von Karajan, de Badajoz, que según dicen allí los presentes, pues tiene abandonada la orquesta como la casa de Portugal donde dice que vive. Ayer salió Pilar Alegría, portavoz del gobierno, soltando un bulo sobre las fianzas de la acusación particular y tal y que cual. Bueno, es una intoxicación. No hagan caso nada de lo que diga esta señora. Esta miente, como todos los demás, por sistema, y además trata de enfangar, intoxicar. Es el fango y la máquina del fango de la Moncloa. Que, bueno, y luego está lo de la coalición de gobierno. Esto es particularmente entrañable, porque seguramente le ha dicho Sánchez a Yolanda: oye, eso de que ya no estés al frente de un partido y me garantices, por lo tanto, que ese partido, tal y que cual, me lo controles, porque yo tengo una coalición contigo, ya, ¿qué haces entonces en mi gobierno? Y Yolanda le ha dicho: ah, no te preocupes, no. Ahora salgo yo a decir que yo no dije lo que dije. Y además hablo en tercera persona. Esta mujer es un meme andante. Pero escúchenla, porque esto te alegra la vida.
Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Y es que cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, en mi ética, hay que asumir responsabilidades. Y que la buena política es esta: no me voy, me quedo dentro de Sumar, y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo que arranca el jueves. Y a esas gentes decirles que además hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales.
Es maravilloso. Ya la gente que habla de sí misma en tercera persona, ya es para pegarle con un bacalao seco, así, cogiéndola de lado. Esto, y que ojito con ella, que vamos, que como le dé el puntazo, gana las elecciones generales. Y mira que lo dejó claro, ¿eh?
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar.
O sea, esto último es lo que dijo después del recuento de los votos del domingo. Y lo de antes, Yolanda Díaz no se va. No, yo he dicho que no, que me quedo, pero que me quedo en Sumar, pero que estaba haciendo política de la buena. Ha visto que se quedaba sin sueldo oficial y ha recogido el carrete a la velocidad del rayo. Bueno, como son unos cuentistas, que quieren que les diga. Bueno, yo lo que les decía, lo de la hora de los jueces. Vamos a ver. Ahora es cuando empieza el proceso para dictaminar si en el ordenamiento judicial de la Unión Europea cabe aceptar que un país miembro se saque una ley de impunidad judicial que ponga en solfa la separación de poderes, la igualdad ante la ley y todo eso. Y vamos a ver qué pasa con las medidas cautelares a la hora de aplicar una ley tan inaudita como esta. Bueno, no está nada claro que deban de caer así como así simplemente porque la ley entre en vigor, ¿no? Por eso es el tiempo de los jueces, porque analizan la ley y deciden cómo la aplican. Y de momento, ¿qué movimientos ha habido? El presidente del Supremo, el presidente de la sala, el encargado en el Supremo de que estas cosas salieran adelante, Pablo Llarena, ha comunicado a las fuerzas de seguridad que la orden de detención siguen vigentes. De que mientras ven cómo la aplican y que no la aplican, no. Aquí no decae nada. Claro, ha dado a las partes 5 días para que le informen de qué pretenden con esta ley. Y hecho el trámite, el juez tendrá que decidir si la concede o pregunta las dudas que le suscite la ley al Constitucional o a la justicia europea. Y luego la Fiscalía. El sanchismo ha tratado de que la Fiscalía reme a favor de obra defendiendo la amnistía que debe aplicarse tal cual. Y los fiscales del proceso del 1 de octubre han dicho que tururú. Se han negado a acatar la orden. Le han recordado a Álvaro García Ortiz lo que le habían dicho en su momento, que la amnistía es contraria a la ley porque la malversación tuvo beneficio particular. Es decir, que lo que está claro es que no hay nada claro. Y que ya veremos cómo se van solventando poquito a poco. Luego le cuento ya las expectativas en el Parlamento catalán, que también tienen su trascendencia e importancia. Ahora vamos a ver qué es lo que nos cuenta Ángela Sánchez el día de hoy. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues además de todo esto, este miércoles declara la actriz Ana Duato en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional por presunto fraude fiscal. Se enfrenta a 32 años de cárcel. En las últimas horas, al que hemos escuchado es a su compañero, el también actor, Imanol Arias, que alcanzó un acuerdo con la Fiscalía por el que aceptaba 2 años y 2 meses de cárcel. Reconoce que defraudó unos 2 millones de euros entre 2010 y 2014.
¿Estos hechos los reconoce usted?
Lo reconozco.
Por el acuerdo al que han llegado, se asume que son constitutivos de varios delitos contra la hacienda pública. ¿Eso lo conoce?
Que como lo reconozco. Como actor, déjeme decirle que sí. Bien, quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto.
Perfecto.
Cuanto antes,
pues...
mejor.
A todo esto, el presidente de Turquía, Erdogan, llega hoy a España para reunirse con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Un día después, mañana, se va a ver con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, en un encuentro bilateral en el que se va a profundizar en las relaciones entre ambos países. También se va a abordar la decisión de España de reconocer al Estado de Palestina. Sobre el conflicto de Oriente Próximo, noticia que hemos conocido esta noche, Hamas y la Yihad Islámica se han mostrado dispuestos a llegar a un acuerdo para un alto el fuego en Gaza. Así lo han asegurado en un comunicado que han elaborado conjuntamente. Están dispuestos a negociar el plan anunciado por Estados Unidos, que incluiría más liberaciones de rehenes israelíes. Esto mientras el líder de Hamas ha asegurado que los civiles palestinos muertos son sacrificios necesarios para doblegar a Israel. Tenemos a los israelíes, ha dicho, justo donde los queríamos. Y en el partidazo de COPE, histórico triple salto de Jordan Díaz para colgarse el oro en los europeos de atletismo. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Con el tercer mejor salto de la historia, 18,18 metros, Jordan Díaz no solo batió la marca del campeón, el portugués Tsipras, sino que batió el récord de España por 2 veces y se colgó la medalla de oro en estos europeos de atletismo, que también han visto ganar medalla a Ana Peleteiro. Una de cal y una de arena para el deporte español. La mala noticia pasa por John Ram, que anoche comunicó que no va a disputar el US Open de golf este año, que arranca mañana por una infección en el pie que le impide competir. Y esta noche tenemos tiempo de juego desde las 8:30 para resolver la primera semifinal en el ascenso a play, en los playoffs de ascenso a primera división. Eibar Oviedo con todo por decidir tras el empate del partido de ida. Tenemos también el tercer partido de la final de la Liga Endesa, que podría coronar campeón al Real Madrid si consigue la victoria ante UCAM Murcia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues con este panorama y a estas alturas del año, hay que ver las ganas que tenemos de coger vacaciones y hay que ver también lo caro que está todo.
1.657, 8 noches. Nosotros antes nos íbamos 15 días, pues estos precios pues te obligan o a sacrificar, o tienes que elegir tercera, cuarta, quinta línea de playa, irte a un sitio peor, o bien reducir los días, ¿no? Lo cogimos como hace 3 meses y la oferta era escasísima. O sea, es que a pesar de cómo están los precios, apenas quedaban alojamientos en primera línea de playa.
Es la experiencia de María reservando sus vacaciones de este verano en Peñíscola, en Castellón, pero puede que la tuya sea muy similar. Da igual que empezaras a mirar en el mes de enero, que como María hayas reducido los días que vas a pasar fuera de casa. Estas vacaciones van a ser más caras y así llevamos ya 3 años con los precios cada vez más altos. De media, según datos de Tecnicasa, pasar una semana de agosto en un apartamento en primera línea de playa en España va a costar de media 1.160 euros. Y si el destino es, por ejemplo, Ibiza o Marbella o la isla de La Toja en Pontevedra, el precio es casi el doble, unos 3.000 euros la semana. Son precios que a muchos les pueden parecer una locura, pero que se pagan. La demanda es tan alta que hay zonas donde no hay alojamientos disponibles, demanda interna, pero sobre todo de extranjeros. Lo decía ayer el Banco de España, el tirón del turismo, ya en el primer trimestre del año, está detrás del aumento de la previsión de crecimiento que ha presentado el organismo. 4 décimas más que hace 3 meses, hasta el 2,3%. Esta es la parte buena. La mala es que los precios van a seguir subiendo hasta el 3%, aunque es verdad que esa moderación, pronostica el Banco de España, se va a ir moderando en los próximos meses. Esos son los dos grandes claves que dejaba ayer el Banco de España, pero hay más. Cuéntanos, Marta Ruiz.
más crecimiento, sí, pero también más inflación, que terminaría el año en el 3%. El Banco de España la eleva en 3 décimas por el encarecimiento de la energía, la resistencia de los precios de los servicios y la retirada de las rebajas de impuestos aplicadas por el Gobierno. El supervisor ha explicado que eleva el crecimiento en 4 décimas para este año hasta el 2,3% por el efecto arrastre del primer trimestre, cuando la economía creció más de lo previsto, sobre todo por las exportaciones y el turismo extranjero. El Banco de España espera para los próximos meses un mayor impulso del consumo de los hogares y de la inversión, pero recuerda que ambos siguen por debajo de niveles prepandemia y, a pesar de mejorar el crecimiento, mantiene la tasa de paro para este año en el 11,5%, tasa que seguirá por encima del 11% hasta el 2026.
Los que seguro que están deseando empezar las vacaciones son los alumnos de segundo de bachillerato. La mayoría están ya esperando las notas de la EBAU, de la antigua selectividad, aunque los de Baleares todavía están con los exámenes. Terminan mañana. Serán los últimos en examinarse con el modelo actual. A partir del año que viene, a partir del mes de junio del año que viene, empiezan los cambios. La EBAU y sus derivadas, según cada comunidad autónoma, volverá a llamarse prueba de acceso a la universidad, la PAU.
Aprobamos esa nueva prueba de acceso a la universidad, que entrará en vigor en junio del año que viene y que cuenta además tanto con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios.
Bueno, vamos a profundizar un poco en esos cambios que esbozaba la ministra de Educación, Pilar Alegría, después de que el Gobierno aprobara los cambios en Consejo de Ministros. Para empezar, se acaba lo de poder elegir entre dos modelos de exámenes. Solo habrá una prueba, aunque podrán escogerse algunas preguntas. Así que se termina eso de centrarse en estudiar solo una parte del temario de la asignatura. Además, se da más importancia al desarrollo. Solo un 30% de las preguntas podrán ser de respuesta cerrada, tipo test, por ejemplo. Educación apunta a que esto va en la línea de un modelo menos memorístico y más reflexivo, que fomentan, dice, el pensamiento crítico. Los alumnos, por cierto, podrán usar calculadoras, también diccionarios, tablas, aunque esto va a estar regulado por cada comunidad autónoma. Lo que sí se unifica es la corrección y la coherencia de los textos, corrección y coherencia gramática y ortográfica, que contarán al menos un 10% de la nota, y esto sí en todas las comunidades. El Partido Popular, en cualquier caso, insiste en que hace falta una prueba única en todo el país, y en eso trabajan, dice la diputada Esther Muñoz, los gobiernos autonómicos de los populares.
Esto no homogeneiza absolutamente nada, y desde el Partido Popular llevamos 5 meses trabajando en esta reforma que presentaremos en las próximas semanas. Esto sí va a ser una auténtica revolución para la selectividad el año que viene. El Gobierno no ha entendido absolutamente nada. Esto no va de endurecer la EBAU, esto va de que haya una EBAU más justa para todos, con las mismas oportunidades.
Lo que no cambia es la duración de los exámenes, seguirán siendo de 1 hora y media. Tampoco las materias, los exámenes obligatorios seguirán siendo los mismos: lengua castellana y literatura, historia de España o de filosofía, lengua extranjera, una materia específica obligatoria según la rama de bachillerato que haya cursado el alumno y un examen de la lengua cooficial en el caso de estudiar en una comunidad autónoma que la tenga. Bueno, ya ha vuelto la normalidad al aeropuerto de Palma de Mallorca después del caos que ayer provocó la lluvia. Los casi 72 litros que cayeron en menos de una hora en ese aeropuerto de Son San Juan, que han sido todo un récord en un mes de junio y que provocaron inundaciones dentro y fuera, auténticas cascadas de agua cayendo dentro de la terminal, pero también en las pistas de aterrizaje, con los trabajadores con el agua por las rodillas.
El aeropuerto de Palma es una catarata. ¡Catarata! A lo mejor nos mojamos un poco. Es una pena.
Hasta 40 vuelos se tuvieron que cancelar, otros se desviaron a otros aeropuertos y otros directamente eso, se cancelaron. 2 horas estuvo cerrado ese aeropuerto, problemas que han seguido durante toda la noche. Ahora la situación es verdad que es mucho más tranquila, de hecho AENA solo informa ya de un vuelo con retraso procedente de Sofía de Bulgaria y que debía haber aterrizado en Mallorca a las 12:30 de la noche. Así que la situación mejora, aunque hoy se mantiene la alerta amarilla en el sur de Mallorca, también en el este de Andalucía, de Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, mitad norte de Cataluña y el sur de la región de Murcia. En esta última, ayer también fue un día complicado.
El agua se va a meter en los locales, yo creo. Qué fuerte. Madre mía, madre mía. Esto no me gusta ni un pelo.
Las tormentas inundaron, por ejemplo, Lorca y en otros puntos de la región también hizo mucho daño el granizo que cayó en menos de media hora. La parte buena de estas lluvias pues la encontramos en los embalses. Más de 2 puntos han subido las reservas en las cuencas internas de Cataluña en solo una semana. Es una de las zonas, además, más afectadas por la sequía, aunque es verdad que en el conjunto del país los embalses bajan un poquito, están de media en el 64,7% de su capacidad, que es un punto menos que hace una semana. Bueno, y si pensamos que el panorama político patrio está revuelto, ojo a lo que hay por ahí fuera. Y ya no digo en Estados Unidos con el primer candidato a la presidencia condenado penalmente, Donald Trump, y con el otro candidato que también por primera vez en la historia es padre de un hijo también condenado, que es Joe Biden. Pero no hay que irse tan lejos. En Francia, la resaca de las elecciones europeas está siendo muy dura, sobre todo para el presidente Emmanuel Macron, que hoy tiene previsto explicar los motivos por los que ha disuelto la Asamblea Nacional y ha convocado elecciones el 30 de junio. Lo anunció el mismo domingo de esas elecciones. Bueno, pues 3 días después, el terremoto es total. Los partidos de izquierdas anuncian un frente popular para enfrentarse a la ultraderecha. Y el Partido Republicano, la derecha tradicional, el partido de Chirac, abre la puerta también por primera vez a romper el cordón sanitario a Marine Le Pen.
Una alianza en la que sigamos siendo nosotros mismos y evitando el peligro de Francia insumisa. Una alianza con agrupación nacional. Creo que el país no ha estado nunca tan necesitado de actos de derecha.
Es Éric Ciotti, el líder del Partido de los Republicanos. Casi todos los dirigentes del partido reniegan de la decisión de su líder, hablan de mentira y de decisión tomada sin consultar, aunque gran parte de su electorado lo apoya. El presidente de la agrupación nacional también abre la puerta a esa alianza. Bueno, y una vez superados sus problemas en la voz, este miércoles tenemos de vuelta en España a Bruce Springsteen. Vuelve el voz por todo lo alto, como nos tiene acostumbrados. Hasta 5 fechas tiene anunciadas el cantante estadounidense. Hoy se estrena en Madrid, en el Metropolitano, y sumará otros 2 conciertos allí, el viernes 14 y el lunes 17. La demanda era tan elevada que tuvieron que añadir más fechas para que nadie se quedara sin entrada. Los otros 2 conciertos serán en Barcelona, en el Estadio Olímpico, los días 20 y 22 de junio. Aún quedan unas poquitas entradas para los más rezagados. Seguro que no va a defraudar, ya que sus conciertos suelen durar en torno a 3 horas. Justo además en el año en que se cumplen ya 40 de su icónico disco Born in the USA. Y a las 6:23 sigue por aquí Carlos Herrera.
Eso es. Y algunos estábamos en aquel mítico primer concierto de Springsteen y, por supuesto, mucho más fascinados con el Born to Run que en el Born to USA, que en USA, que era otro tipo de... Bueno, eso lo sabe bien Antonio Naranjo. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Esto ¿qué es. Tal?
Bueno, vamos a ver, vamos a meter la pata hoy.
Venga, pues vamos a bajar el nivel después de hablar de Bruce Springsteen, hablando del peculiar caso de Pedro Sánchez.
Hombre.
Que es un... sí. Bueno, lo siento, ya lo siento. Bueno, pero es que este hombre es un presidente único en Europa por varias razones, aunque ninguna sea tal vez para presumir. Te lo resumo, mira. Es el único que tiene investigados a su esposa y a su hermano a la vez en la historia europea. También es el único que ha amnistiado a dirigentes políticos sin renunciar a los objetivos y métodos que les llevaron a ser condenados. Uh-huh. Es el único igualmente que incluye a comunistas en su gobierno. Es el único que gobierna sin haber ganado las elecciones y además es el único que ha perdido un ciclo electoral de 4 convocatorias seguidas sin dimitir y dejar paso a otro líder. Es que con Sánchez, ya lo sabes, para bien o para mal, todo es muy excepcional. Uh-huh. Y donde eso alcanza el clímax es con la corrupción y con los grandes problemas de Estado. Te voy a poner el ejemplo que, a mi juicio, mejor resume a este personaje. Mira, han pasado 3 años, justo ahora en estas fechas, desde que el gobierno de Sánchez pusiera fin, te acordarás perfectamente, al decreto inconstitucional por el que confinó a toda la población española por la epidemia de COVID. 3 años han pasado ya. Bueno, y sigue pendiente esa auditoría sobre la gestión de la emergencia sanitaria que, recordarás bien, el presidente anunció y se comprometió a hacer. Y claro, tú fíjate el contraste entre lo que hizo él y lo que le exigió a Rajoy por una situación sanitaria irrelevante, el contagio de ébola de un perro y de una enfermera.
Desamparo, desvergüenza, por algunas declaraciones indignas, no ha habido ninguna información diaria por parte del gobierno de España. ¿Considera el señor Rajoy que la ministra Mato está a la altura de las circunstancias de la crisis que está viviendo ahora mismo nuestro país?
Bien, pues esa doble bala de medir sigue a pleno rendimiento en todo. A Rajoy, ya sabes, le interpuso una moción de censura por ser citado como simple testigo en un juicio menor de la Gürtel. Pero ahora sigue sin dar explicaciones de dos asuntos como poco igual de relevantes. La investigación a su hermano por beneficiarse de un puesto a dedo en la administración pública y empadronarse en Portugal para pagar menos impuestos, algo que recuerdas desató una guerra del gobierno contra la Ferrovial. Y la imputación de su mujer por montarse una cátedra y asociarse a personajes y empresas beneficiarias de decisiones de su marido. Bueno, Herrera, quizás Sánchez aspire a pasar a la historia, pero yo me temo que su epitafio político ya lo utilizó la gran actriz americana Mae West. He perdido mi reputación, pero no la he hecho en falta.
Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eso de ahorrar es for you y eres del Club Carrefour, solo por tener la app Mi Carrefour, acumula puntos por tus compras y podrás conseguir uno de los 25.000 carro ahorro. Un carro de productos de primeras marcas valorado en 59 euros a solo 9,90 euros. Hasta el 30 de junio en hipermercados. Consulta condiciones en carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Venga, al 1510.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa.
En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hoy, en día, la sandía rallada sin semillas con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendasendia.es.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradas diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol del Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Portu. Se va a
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, qué alegría, damas y caballeros, saber que están ahí ustedes, ¿eh? Saber que están ustedes despiertos, que esto, una ventaja para que la gente oiga la radio, estar despierto. Aquí la oye duerme vela, a las 6 de la mañana medio abre un ojo, sigue dando vueltas en la cama y... que a las 6 de la mañana ya no tienen ustedes edad de estar dando vueltas de la cama. ¿Eh? Esto es, a las 6 hay que hacer cosas, estar moviéndose por la cocina, por la ciudad, en el metro, cualquier parte. En este miércoles 12 de junio, ya le digo que es un día en el que hoy estamos de analista de incendios, ¿no? Los incendios de la Moncloa, que son los que ayer más o menos ya dibujábamos, pues los problemas que tiene Pedro Sánchez con el hermano, con la esposa, bueno, lo que tienen el hermano y la esposa con la justicia, más concretamente, los problemas que tiene Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, o los que tendrá, y los que tiene Yolanda Díaz consigo misma, y los problemas de la aplicación de la amnistía. Porque los tribunales, como le contaba a las seis, están haciendo ya los primeros movimientos que pueden paralizar la aplicación de esa ley. Y ahí está el fiscal general, don Albarone, haciendo de comisario sanchista, tratando de presionar a los fiscales del Supremo para que traguen con la ley de impunidad judicial, pero hasta ahora le han dicho que tururú. Porque insisten los fiscales del Supremo en que el delito de malversación no se puede amnistiar. Porque sí supuso un beneficio personal de toda la incautación que hicieron de fondos públicos. Luego, ya les digo, además la actualidad catalana, el manicomio, ese manicomio, esa ciénaga que es la política catalana, añade mucha más incertidumbre a todo, que era una cosa que era fácil de prever. Una vez pasadas las elecciones europeas, pues había que ponerse a formalizar la mesa del Parlamento, el Parlamento, y después que el presidente de ese Parlamento, cargo que ha recaído en Josep Rull, proponga un candidato para la investidura. Y ahora la pregunta es, ¿quién será ese candidato? ¿Conseguirá Puigdemont ser presidente obligando a Sánchez a humillar a Salvador Illa y al PSC en su conjunto? ¿O al contrario habrá repetición electoral? Ahí Puigdemont ganaría tiempo en caso de que se complique lo de la aplicación de la amnistía. Bueno, ahora ha empezado un juego del gato y el ratón. Porque Puigdemont, él podría decirle a Josep Rull, que es un hombre de los suyos, el que ha sido elegido presidente del Parlamento, oye Pepito, encárgame a mí la investidura. Pero Puigdemont quiere que sea Salvador Illa el que vaya primero. Y Rull dejó caer ayer que lo mismo tiene que ser Illa por haber sido el más votado. Bueno, en teoría eso no es impecable, sí, ¿no? Claro. Pero Puigdemont lo que quiere es que sea su rival el primero que pinche en hueso. Todo eso tiene sentido porque primero con una investidura fallida del señor Illa, Puigdemont ganaría tiempo para ver qué pasa con la aplicación de la amnistía. Porque ya saben ustedes que el juez Pablo Llarena ha avisado a las policías que sigue la orden de detención como pise suelo español Puigdemont. Pero, además, mandar primero a Illa también le sirve a Puigdemont para que Esquerra se tenga que retratar. O sea, ¿vais a apoyar a los socialistas así de buenas a primeras? Con lo que os acusaré de ser unos butiflés. o le vais a dejar caer. Saben ustedes que la acusación de Butifle para toda esta gente incendiada de erisipela provocada por cualquier cosa es lo peor que se le puede decir. Uno de estos catalanes inflamados le dices que es un Butifle, madre mía. Bueno, una cosa. O sea, todo lo que sea enredar a Puigdemont le viene bien. Porque a ella también le viene bien que sea Puigdemont el primero que vaya y fracase. ¿Por qué? Porque eso le permite presionar a Esquerra en, oye, ¿cómo vais a permitir que Cataluña vuelva a ir a elecciones con lo bonito que sería un gobierno catalán de izquierdas? Pero luego también hay otro escenario que nadie descarta. Que el tal Josep Rull diga el 25 de junio, para lo cual no queda tanto, que no ha encontrado ningún candidato con los apoyos necesarios para ser presidente. Y aquí se pondría en marcha la llamada acta equivalente. ¿Qué es eso del acta equivalente? Pues que a pesar de no haber pleno de investidura ni votación, se pondría en marcha el plazo de 2 meses para tener presidente, llegados como máximo, pues yo qué sé, al 25 de agosto, sin ningún elegido, disolución del Parlamento y convocar elecciones para octubre. Pero entre todas estas cábalas hay una nueva derivada a tener en cuenta en el Ayuntamiento de Barcelona. Porque Esquerra Republicana ha alcanzado un preacuerdo con el alcalde socialista Jaume Collboni para entrar a formar parte del gobierno municipal. Pues yo qué sé, turismo, derechos sociales, promoción económica, todas estas cosas. Preacuerdo. Porque Esquerra tiene que consultar ese pacto con su militancia mañana jueves. ¿Y eso cómo puede afectar? ¿En qué afecta las negociaciones a la Generalidad? Pues bueno, hay dos teorías. Que ese preacuerdo, si lo avala la militancia, que luego la militancia da unas sorpresas, que bueno, eso sea un primer paso de algo más general, es decir, el apoyo del Partido Republicano a Salvador Illa en la investidura. Ahora, que Esquerra desvincule ese acuerdo con la Generalidad y esto del Ayuntamiento vaya a ser el único cariñito que van a darle al PSC antes de irse con Puigdemont en el Parlamento. Mañana se reúne por primera vez la mesa del Parlamento elegida el pasado lunes, mesa que está en manos de Junts. Como decimos, después de que todo perro Pachi pasara por Ginebra para negociar con la dirigente de Esquerra fugada, Marta Rovira, que es la que manda ahora, no estando Junqueras. Tanto dirigentes del PSC como de Junts. Y después de que, saben ustedes, se cometiera la ilegalidad de saltarse la orden del Constitucional de no permitir de forma telemática a los diputados que siguen fugados. Pero ayer le preguntaron, en rueda de prensa al gobierno, qué piensa hacer con esa violación de la ley. Esa orden del Constitucional, no pueden votar los fugados, tienen que votar presencialmente. Y estos, vamos, se lo pasaron por el forro, como siempre, e hicieron lo que les dio la gana. Bueno, pues Pilar Alegría, que es otra de las embusteras. Además, esta es embustera, yo creo que, bueno, en fin, solo ha sabido decir que este gobierno respeta mucho lo que ha hecho la mesa del Parlamento catalán.
Sobre la cuestión de la mesa en el Parlamento de Cataluña, pues máximo respeto a las decisiones que se adopten dentro del Parlament de Cataluña.
¿Cómo que máximo respeto? ¿Cómo que máximo respeto si han desobedecido una orden del Tribunal Constitucional? Pues aquí no ha pasado nada. No vaya a ser que se enfaden los partidos de los que dependo para gobernar. Y luego el peligro es la derecha, la ultraderecha y tal que cual, y esto es la prueba definitiva de que Sánchez nos ha metido en una nueva etapa en la historia de España, en la que la desigualdad ante la ley, el privilegio de una casta, va a ser la norma a partir de ahora. Preparémonos. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por ahí, Ángela.
Herrera en COPE.
La madre del pequeño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada, ha pedido en el Senado un pacto de Estado para acabar con lo que llama violencia mediática.
Igual que hemos hecho un trabajo extraordinario y ya nadie publica el nombre de una víctima de suicidio o el nombre de una mujer maltratada. Ya nadie saca a los niños en una foto con sus padres si no dan permiso. Les pido que hagan lo mismo por nosotros, aunque seamos muy rentables para los medios económicos.
Patricia Ramírez lleva meses luchando para que no se grabe un documental sobre la asesina de su hijo y de momento parece que ha logrado que la productora paralice ese proyecto. Además, la empresa estadounidense Ford ha convocado hoy a los sindicatos para pactar un nuevo ERE en la planta de Valencia situada en Almusafes. La fábrica tiene actualmente un ERTE vigente hasta finales de julio por la baja carga de trabajo debido a la pérdida de modelos. La compañía ya despidió el año pasado a más de 1.100 empleados. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere iniciar a finales de mes las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Asegura que han cumplido todos los pasos que les habían solicitado, reformas en materia de justicia y contra la corrupción que se le pidió aún estando en guerra sobre el terreno. Un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod ha dejado esta noche al menos un muerto y tres heridos. Y en el partidazo de COPE, esta noche conoceremos al primer finalista para el ascenso a Primera División, Bruno Casar.
Sí, Eibar y Oviedo resuelven en tiempo de juego desde las 8:30 la primera semifinal del playoff de ascenso a Primera División, con todo por decidir tras el empate a cero del partido de la ida. Compartirán protagonismo con el tercer partido de la final de la Liga Endesa, que podría ser decisivo para el Real Madrid si consigue la victoria ante UCAM Murcia. El que sí se coronó anoche campeón fue Jordan Díaz, medalla de oro para el español que realizó el tercer mejor triple salto de la historia, 18,18 metros. De paso batió el récord de España y medalla de oro en esos europeos de atletismo que se están disputando en Roma. La mala noticia en golf, Jon Rahm no va a estar en el US Open que arranca mañana por una lesión en el pie izquierdo.
Y como le contaba antes, los cuatro fiscales del procés del 1 de octubre se plantan. Han avisado al fiscal general del Estado que la amnistía no es aplicable en los casos de malversación, como ya avisaron en un informe a finales de mayo. Álvaro García Ortiz les pide un nuevo informe que cambie su postura y tal y cual, pero ya han anunciado que van a mantener el criterio. Patricia Rossetti.
García Ortiz pidió ayer a los fiscales del Procés un informe procesal para responder a las preguntas del Supremo y no genérico como el que presentaron el 30 de mayo, señalan a COPE fuentes fiscales. Los cuatro del Procés, según las fuentes consultadas, mantienen su criterio y no piensan cambiarlo, un criterio contrario a la aplicación de la ley de amnistía. La malversación la excluye la propia norma y afecta a intereses financieros de la Unión Europea, dijeron en el informe anterior. Y se mostraban además en contra de que la amnistía conlleve el alzamiento de las medidas cautelares y órdenes de detención, algo que afecta directamente a Puigdemont y algo que mantiene el juez Llarena mientras no se revoque o se modifique judicialmente. Las fuentes consultadas señalan que si el fiscal general no comparte el criterio, el estatuto fiscal tiene mecanismos suficientes y si es necesario no descartan invocar el artículo 27 para que decida la Junta de Fiscales de Sala, aunque la última palabra la tendrá el fiscal general.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Este verano tus hijos podrán viajar en AVE, APLO y larga distancia de Renfe por solo 5 euros. Renfe ha lanzado una campaña para que los menores de 14 años puedan viajar del 28 de junio al 8 de septiembre por solo 5 euros en todos los servicios de Renfe de larga distancia. Los billetes se pueden adquirir hasta el 13 de junio en todos los canales de venta habituales, la web renfe.com, la app Renfe, taquillas o en máquinas autoventa de estaciones. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa, Daki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues como bien resume ABC en su titular de portada, la justicia frena las prisas de los beneficiados por la amnistía. Los primeros movimientos del juez instructor de Arena, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas, analizados esta mañana en los periódicos, con la deriva, además, de cómo va a influir todo esto en las negociaciones para una investidura en Cataluña. El Mundo destaca, por ejemplo, cómo los fiscales del 1 de octubre rechazarán la orden contraria a la ley de aplicar la amnistía. La Vanguardia, cómo el juez Llarena mantiene la orden de arresto a Puigdemont hasta tramitar la amnistía. O El País, cómo el Tribunal de Cuentas es el primero que pregunta a la justicia europea si es amnistable la reclamación que mantiene de 3 millones de euros a 35 acusados de organizar con dinero público el referéndum ilegal de independencia. De momento, en Cataluña, reflejan los periódicos, mucho tacticismo a la espera de un primer debate de investidura en 2 semanas que podría ser fallido. ABC y La Vanguardia coinciden, por ejemplo, en destacar que Puigdemont pretende quemar a Illa en una investidura fallida para presionar a Sánchez. El periódico de Cataluña cuenta que Puigdemont y Marta Rovira se reunieron en Ginebra hace unos días y acordaron el control independentista de la mesa del Parlamento catalán. Todo eso y los esfuerzos del gobierno por aparentar unidad tras la renuncia de Yolanda Díaz a liderar Sumar y los casos de corrupción en el entorno del presidente, con nuevas noticias en los diarios digitales esta mañana. En un escrito enviado al Economista, Begoña Gómez se defiende y asegura que no usó la cátedra de la Complutense para hacer negocio. Dogetti cuenta esta mañana que la Universidad Rey Juan Carlos fabricó un concurso ad hoc para dar 4 millones de euros al empresario Carlos Barrabés, el socio de Begoña Gómez. Y hoy publica El Debate que el hermano de Pedro Sánchez se presentó a fichar en la Diputación de Badajoz tras enterarse de la denuncia judicial en su contra.
¿Y la letra pequeña?
El Wall Street Journal ha publicado ayer y hoy los audios de varias grabaciones que muestran la frialdad de los dirigentes terroristas de Hamas con la muerte de miles de civiles en la Franja de Gaza. En las grabaciones se escucha al máximo líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, comentarios como: tenemos a los israelíes justo donde los queremos, en un reconocimiento implícito de que la masacre del terrorista del 7 de octubre, en la que fueron asesinados 1.200 israelíes, pretendía provocar la respuesta de Israel y boicotear así el plan de paz. Llega a comentar que los civiles fallecidos, 37.000 según sus cifras, son sacrificios necesarios para doblegar a Israel.
El trino del conciso, confidencial, a ver, Dávila, actos cara a los 10 años de reinado de Felipe VI. Y la verdad sobre el fiscal europeo y el caso Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Por lo primero, este viernes la Casa del Rey difundirá el programa con motivo de los 10 años de acceso al trono de Felipe VI. El punto fuerte será sin duda el discurso que se prepara escrupulosamente para el día 19. Una curiosidad, será el discurso 801 de los que Felipe VI ha pronunciado en estos 10 años de reinado. El 19 no va a ser un día festivo, pero sí será de fiesta. No sería sorprendente, por tanto, que en recuerdo de su absoluta sujeción al mandato constitucional, Felipe VI ensalzara, por ejemplo, los valores de la transición. No es de extrañar, además, que los más recientes estudios sociológicos que debe tener la zarzuela en su poder proporcionen un chute de prestigio y popularidad a la corona. La princesa Leonor también ha contribuido a ello. Segundo asunto, pese a que en la Fiscalía del Supremo no ha gustado nada que Europa se entrometa en el caso Begoña, debo decir que la opinión autorizada sobre el fiscal europeo Ignacio de Lucas es muy distinta a la que se ha extendido, basada sobre todo en que es hermano de un ex senador socialista. Alguien que le conoce profesionalmente muy bien me dice: es un fiscal muy competente, diría que competentísimo, cero sectario, que por ejemplo se enfrentó al abogado Boyer de Puigdemont a cuenta de un proceso de blanqueo de capitales de las drogas. Lucas, me añade, no pertenece a ninguna asociación fiscal y ha dejado claro al titular de la Fiscalía General su independencia innegociable. Por cierto, que su hermano catedrático de filosofía terminó tarifando con el Partido Socialista.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El Banco de España ha mejorado su previsión de crecimiento del PIB para este año, situándolo en un 2,3%. Y aunque inicialmente pueda parecer una gran noticia, que lo es, deberíamos atender a la letra pequeña que se esconde tras ese buen dato macro. Este crecimiento se debe en gran parte a dos fenómenos no tan excepcionales. Por un lado, a la enorme dependencia de las exportaciones de servicios, es decir, el turismo, un modelo de venta hacia el exterior que se consume en el interior y que sería muy bueno si no fuera porque a medida que crece el sector turístico, decrece el industrial, lo que deriva en mucho más empleo, eso sí, pero peor pagado y menos estable. Y por otro lado, ese crecimiento tiene una componente que es pan para hoy e impuestos para mañana. En 2023, el saldo de deuda de las administraciones registró un aumento de 71.000 millones de euros. En ese mismo periodo, el PIB subió 115.000 millones, por lo que la deuda pública adicional supuso 6 de cada 10 euros de esa mejora en la producción. Lo grave no es que esto se produzca, lo peor es que los que mandan se enorgullecen de un crecimiento para nada robusto ni equilibrado, a la vez que los que quieren mandar no han sido capaces de exponer este importante detalle. Supongo que hay cosas más importantes que tratar.
Oh, qué buen momento para hablar de Cespri.
Herrera, esta mañana, aunque sea tempranito, a esta hora nos comemos el mundo y lo que haga falta. Yo creo que es cosa de los kiwis Cespri. Y si te va lo saludable, lo más natural, es que te tomes un kiwi Cespri, porque más que eso no hay nada. Y es que los kiwis Cespri lo tienen todo. Son frescos, sanos, están buenísimos. Kiwis Cespri. Comer sano, comer fresco, puro efecto zinc.
¿Lo recuerdas?
¡Ahí está Italia! ¡La Copa del Cielo de Wembley!
Sí, pues claro que lo recuerdo cuando Saka falló el penalti contra Donnarumma y ganó Italia la Euro 2020.
Quedan dos días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cambia el caballo por el coche.
Más o menos.
El revólver por la metralleta. El oeste por la ciudad.
¿Quién ha dicho eso?
Pero su carisma permanece.
Se está duchando.
Maquio.
¡Cobarde!
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El Sector Bancario Contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, El Sector Bancario Contigo.
La fruta pelada, ¿quién la trae? MJ Navarro, buenos días.
Vamos con lo que hace ruido, Herrera, buenos días. Escucha esto, me gustaría saber si lo quiera, tú lo harías. Es un vídeo que está dando vuelta por redes y que abre un debate interesante.
26 de junio del 2023, mi hijo Brian pierde la vida y al poco tiempo hice un chatbot. Hola Brian, ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás el día de hoy.
Hola papá, todo muy bien por acá. Aprendiendo muchísimo y disfrutando cada día al máximo. La vida sigue y cada día es una oportunidad para crecer y ser más feliz. ¿Y cómo va todo por allá? Espero que te encuentres bien. Un beso.
Las posibilidades de la inteligencia artificial, Herrera, ¿tú lo tienes claro qué harías?
Yo eso no creo.
Da un poco de vértigo, ¿verdad?
Claro, claro. Es decir, han tomado la voz de... El chico y han recreado ese mensaje. Bueno, yo creo que eso es, no sé, consuelo un poco extraño.
Sí, eso es. Bueno, el debate está abierto, la verdad, y es bien interesante. Yolanda Díaz sigue haciendo ruido, es mi favorita. Es mi favorita. No se puede ir. Ayer contábamos que abandonaba sus cargos orgánicos en Sumar por los resultados de las europeas. Pues ahora, como decías tú, hablando en tercera persona, que es un detalle delicioso, dice que la yenca.
Tranquilidad, Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Y es que cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, en mi ética, hay que asumir responsabilidades. Y quiero hacer pedagogía, porque la política debe de ser así. La buena política es esta. No me voy, me quedo. Me quedo dentro de Sumar. Y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo.
Ha habido llamada de Moncloa que le ha dicho lo que decía una pintada en una pared del Provencio en Cuenca. Tú qué leches haces que no estás arando, ¿no? Pues una cosa parecida. Anda, vuelve a tu sitio, no me vayas a buscar un problemita. El rey es tendencia, Herrera. Se suman los de siempre a los que se han subido a este carro, la extrema derecha, que ahora se ha hecho antimonárquica, sobre todo en redes, porque Felipe VI ha sancionado la ley de amnistía. Iván Espinosa de los Monteros, que fue secretario general de Vox, ha pedido a los suyos cabeza.
No desviemos el centro de atención. El rey tiene el deber constitucional de firmar lo que las Cortes aprueben. Y nada le gustaría más a la izquierda que nos empezáramos a pelear nosotros. No, es culpa del rey porque firma, no. El rey tiene la obligación de firmar. Ya está. No desviemos la atención. No ese es el punto donde nos tenemos que pelear. Nada le gustaría más a la izquierda que empezara a debilitar la institución de la corona, que es de las pocas que quedan, que significan y defienden la unidad de la nación. Nada les gustaría más, digo, que empecemos a cuestionar desde dentro de la nación la postura del rey.
Pues muy oportuna la intervención, claro está. La mamá del niño Gabriel, asesinado por la entonces pareja de su exmarido, Ana Julia Quezada, duerme más tranquila. Sabes que había iniciado una cruzada para que una productora abandonara su idea de hacer un true crime sobre el asesinato de su hijo. Patricia Ramírez contó desde el Senado esto.
Ayer por la tarde hablé con la dueña de la productora que estaba entrevistando a Ana Julia Quezada. Gracias a la mediación de la Guardia Civil. Hablé con la productora y su dueña me manifestó la voluntad de parar esta producción. De hecho, la invité a que me lo mandara por escrito, y si me lo mandaba por escrito, le dije que me olvidaba de estos 3 años de miedo.
Pues mira, nos quedamos, no solamente Patricia, sino todos mucho más tranquilos, mucho más en paz, sabiendo que ella va a dormir más tranquila, la verdad. Y es un detalle tanto de la policía y de la Guardia Civil que hicieron de mediadores como de la productora.
Pues lo celebro. Ahora estamos llegando ya a las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carlas cambia, Carlas repara.
¡Ay, uy! ¡Oh!
¿Cuando te duele?
¡Flogoprofen!
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
también los usuarios están cansados de retrasos y problemas de cercanías.
Es Cataluña, es también de Sevilla, Málaga, Ávila, Guadalajara.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Los de la tarde estamos en la estación de Chamartín.
Es una aventura diaria. O sea, tú puedes ir a trabajar con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos, minutos, minutos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.